Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio, con una pizca de humor, terror e investigación, para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. Comenzamos.
Muy buenos días, Memo. Bienvenido a Mentes Retorcidas. El día de hoy, pues comenzamos la historia de un nuevo, bueno, no nuevo, de un asesino serial viejo, pero en este podcast, pues nuevo para ti, ¿no? ¿Cómo estás, Memo?
Nuevo para nosotros.
Exactamente.
Bien, Edson, estoy desveladito y afónico, pero bien. Todo fue por una buena causa, todo sea en pos de la diversión.
Eso sí, eso es lo principal. Creo que la voz se recupera, ya mañana vas a andar como si nada, vas a ver.
Así es. Si la sirenita pudo recuperar su voz, que no pueda yo.
Exactamente, hombre. No pasa nada. Pues en este episodio te voy a platicar de un asesino al que le queda así como anillo al dedo el dicho de el pez por su boca muere. Ajá. Porque ya te habías platicado el episodio pasado al final que este güey que, del que te voy a platicar el día de hoy, por su psicopatía, no se pudo estar quieto cuando ya casi se escapaba de la justicia. Y por su narcisismo, pues lo agarraron al señor.
Un clásico caso del por tus pujidos nos cacharon. Ah, no, esa es otra cosa.
Esa es otra cosa.
¿No? Sí.
Bueno, pues este güey no lo cacharon por sus pujidos, pero te voy a platicar ya más adelantito porque casi pasó 30 años sin ser identificado, Memo. Gary Ridgway, pues pasó fuera del radar casi 10 y decíamos, no manches, pues el güey mucho tiempo ya prácticamente estaba desaparecido, pero este güey, 30 años sin ser identificado y pues obviamente actuando como bajo una máscara de normalidad, de que era una persona común y corriente, pero pues realmente era un pinche pervertido, asesino sexual, que bueno, ya platicaremos la psicopatía de este güey y vamos a entender también la mente por qué se desarrolla todo eso en la cabeza de este cabrón y pues que mató al final de cuentas para satisfacer precisamente esa psicopatía, esas fantasías sexuales de golpear, atar y asesinar mujeres indefensas. Y con eso de golpear, atar y asesinar, seguramente te sonará por ahí el nombre y si no, ahorita te lo voy a decir. Pero en inglés son las siglas de su apodo que tomó este güey.
Híjole, no me suena todavía, pero lo que sí me suena es que no voy a disfrutar mucho este capítulo. Pero bueno.
Como todos, Memo, pues vamos a sacarle juguito y la carrita que podamos para reírnos un poquito.
Ok, venga pues, échalo.
Pero bueno, pues hoy te voy a contar, Memo, la historia de el asesino BTK, mejor conocido como BTK, Dennis Rather. Este BTK es por Bind, Torture and Kill. Así se puso de apodo. Pero bueno, pues vamos a la historia y vamos a regresarnos en el tiempo, ya sabes, a la infancia de BTK para conocer pues cómo se desarrolla su psicopatía, Memo.
BTK, que no era una de esas bandas coreanas de que están ahorita.
Ese es BTS, ¿no?
Ah, perdón por mi comentario, señor del día. No.
Casi, casi latinas, Memo.
Casi latinas.
Hay una letra de por medio que te equivocaste, pero bueno, casi, por ahí andabas.
Entonces, seguramente BTS significa Bind, Torture and Sadomasochism.
Probablemente, quién sabe los coreanillos que traían en la cabeza. Bueno, pues vámonos a la historia. Y bueno, pues Dennis Rather es el único hijo de Dorothea y Elvin Rather. Ellos se casaron en 1943, cuando ella todavía era estudiante universitaria. Entonces, pues para esa fecha, pues Elvin fue enviado a la Segunda Guerra Mundial, cosa que bueno, pues ya sabemos que es característica, ¿no? Detonante y para la psicopatía de estos güeyes. Y pues bueno, para el 45, cuando regresó ya todo descompuesto de la cabecita, Elvin y su esposa pues se mudaron a una granja en Columbus, ahí en Kansas, como para tener una vida pues tranquila después de lo que este güey vivió en la Segunda Guerra Mundial. Pues imagínate.
Sí, bueno, así como que en su cartilla del asesino, ¿verdad? Es requisito indispensable. Acudió a la guerra, sí, aquí está, check.
Le pone el sello así, aprobado.
Sello, aprobado para el gremio de asesinos seriales.
Exactamente. Bueno, pues total que regresa de la guerra y pues se pusieron a hacer la tarea como tenían que, porque acababan de casarse. Y bueno, pues Dorotea se embarazó precisamente de Dennis Rather. Y bueno, pues la cosa es que cuando estaba ella embarazada, Memo, Dorotea se subió a un caballo ahí en la granja y se cayó, güey. Se cayó tan fuerte que pues tuvo que ser intervenida. Y ya, pues al final checaron al hijo. Todavía no había nacido, pero pues checaron al hijo dentro de la panza de Dorotea y parece que todo estaba bien. No había tenido ningún problema con la caída. Pero bueno, pues este no sería el único madrazo que sufriría Dennis, ¿no? Porque ya cuando nació, justo ese mismo día que nació, imagínate, pinche mala suerte, pero ya justo ese día que nació, el 9 de marzo del 45, pues su mamá y que lo traía cargado, pues lo dejó caer sin querer.
Ay, el clásico caso.
Pero el día que nació, güey, o sea, hija.
No, no, bueno, este cuate, digo, desde antes de que naciera ya se estaba dando madrazos, entonces.
¿Te imaginas?
Sí.
¿Cómo no le iba a afectar, verdad?
¿Cómo sí? Así como para que
Nada
no pierda la costumbre.
más,
Primero
¡ay!
día. Antes no fue saliendo, luego, luego, ¡fum! ¡Pah! Al piso. Para que aprenda que la vida es dura,
Sí,
mijo.
saliendo del hospital. La mamá acá, ¡ay! Se tropezó.
Sí,
Ay,
pues es que
güey.
lo hubieran limpiado antes de pasármelo, está
Sí,
resbaloso.
¿verdad? Aunque así es.
Como barra de jabón, ¿verdad?
Como barra de ándale, así entre los dedos, güey. Güey, bueno, pues total. Pues ya llevaba dos madrazos y apenas había llegado al mundo, güey. Entonces imagínate. Pero, total que, bueno, pues su mamá se asustó muchísimo, Dorotea se asustó muchísimo porque pues, Dennis cayó de lado, güey, del lado derecho y se pegó en la cabeza. Y se pegó tan fuerte que el bebé se puso azul del golpe. Entonces,
Mijo.
imagínate qué fuerte, ¿no?
Me imagino que del llanto, o sea, se debe
Yo
haber ido el
creo.
aire.
Pues naces, imagínate, como pero estás conociendo y ¡ah! ¡Ah, no mames! ¡Regrésenme!
Mejor ya no me gustó esto,
Sí, no, regrésenme
voy
donde
de
estaba.
regreso.
Ah, no chinguen, para eso me trajeron.
Para esto no firmé, chingada.
Entonces se puso azul, güey. Del madrazo y la mamá de Dennis, pues se puso tan paniqueada que prefirió no ir al doctor porque como que poco a poquito vio que fue mejorando, pero como que le dio mucho miedo, ¿no? El que fuera a pasar algo, o que le fueran a decir que estaba mal o alguna cosa así, y dijo, mejor, si no lo veo es que no pasó nada, entonces mejor no voy al
Sí.
doctor.
Otro clásico caso, ¿eh? De si no lo veo, no pasó.
Exactamente, pues así cuenta si la mamá dijo, no, mejor prefiero no saber para que no me digan que tiene algo malo, así no tiene nada malo, ¿no?
Okay.
Pues ahí está. Bueno, pues a partir de ahí, Dennis creció sin complicaciones cerca de la casa de sus abuelos maternos. Su abuelo materno, pues era dueño de una barbería y además tenía junto a la barbería un billar, un salón de billar. Entonces, pues ahí se la pasaban jugando, ¿no? Desde muy chiquito, cuando él cumplió 3 años, pues comenzó a imaginar o se empezaba a imaginar como monstruos en la noche y cuenta los registros que pues lloraba mucho en la noche. Que no paraba de llorar porque se imaginaba o veía muchos monstruos, ¿no? Aquí el asunto es que según Dennis, mientras sentía mucho miedo por esos monstruos, también le daba una cosquillita por ahí en el dick.
Ah, Chihuahua desde chiquitito.
Extraño, a los 3 años.
Ah, Chihuahua.
Los 3 años, ¿no?
Y mientras se imaginaba los monstruos.
Sí. O sea, mientras
Ah, o
sentía
sea,
mucho miedo por los
no.
monstruos, como que algo ahí despertaba también sexual.
Ah, ok,
Raro, porque.
o sea, era por el miedo, no era por el monstruo.
Exactamente. Más adelante vamos a establecer una conexión entre estas dos cosas, pero desde aquí empezaba a tener como unos rasgos ahí psicopáticos, característicos de todo lo que obviamente pasó adelante, ¿no? O sea, por eso despertó muchas cosas o ese sentido que le dio a sus asesinatos más adelante, pero con esto empieza a despertar. Pero, o sea,
Ah,
aquí la
okay.
cosa es que pues desde los 3 años ya pasaba algo ahí, ¿no? Cuando pues no debería de pasar.
No, pues no, no manches. A los 3 años todavía ni siquiera estás hablando bien todavía. Y
Exactamente.
este cuate ya está sintiendo cosquillitas. Decía, ay, asústame más,
Hey, tú
asústame.
sí, monstruos, no te vayas, monstruo. Síguele, síguele.
Sí, ay, poquito más, un poquito más de miedo. Ay, Dios.
Pues total que todo ese año y hasta los 4 años nuevo, pues se despertaba
Ajá.
sudando del miedo, pero bien pinche firmes.
Se despertaba bien mojado del sudor y de todo.
Y de todos lados. Morning Wood, mejor conocido. 4 años y ya.
Manches, bien
Entonces,
precoz.
sí, mucho, muy precoz. Pero bueno, los papás de Denise, pues obviamente no entendían pues qué estaba pasando, porque era obvio que su parafilia se estaba gestando desde pues muy, muy chiquito, ¿no? Y obviamente pues ni siquiera lo llevaron ni al doctor ni nada. O sea, para ellos pues estaba raro, pero no era nada fuera de lo normal, entre comillas, ¿no? Como que dijeron,
Igual si
bueno,
no le
igual.
presto atención, no pasa nada.
Ándale, igual también dijeron, no, si no lo veo tampoco tiene nada. Entonces, bueno, pues a final de cuentas, toda esta psicopatía o todos estos rasgos que ya empezaron a despertar detonaron Memo en un momento en el que su mamá estaba buscando por ahí entre los cojines del sofá algo, y cuando metió la mano, entre los resortes se le atoró el anillo. Entonces la mamá se sintió que pues ya no podía sacar la mano y se empezó a paniquear. La señora como que sí era un poquito vulnerable ante las cosas así como que fáciles de controlar. Se empezó a gritar y a llorar, güey, porque no podía sacar la mano.
Ah, caray.
¿No?
Pero qué tan atorada tiene que estar acá por un resorte
Pues me
que.
imagino que él sabe, se le ha de haber metido como aquí, pues nada más sacas la mano para el otro lado, ¿no? Y ya está.
Ahí está
Pero
como. Estaba como mero cuando se le atora la mano en una máquina expendedora, ¿verdad?
Ándale.
Sí, ah, aquí me
Oye,
voy a quedar ya toda la vida.
y ya soltó la lata.
Yeah.
Oh.
Así, señora, ya probó quitarse el anillo.
Sí.
Oh.
Oh, cierto.
Ya estaba viendo a la señora toda su vida pasar ahí,
Ándale,
atorada,
con la mano dentro de los cojines del
¿verdad?
sillón.
Ahí en la boda de su hijo, ahí sentada
Con
con el sillón ahí a un lado.
necesito dos lugares, uno para mi sillón y otro para mí.
Un poquito impresionable la señora.
Sí. Yo creo que también a lo mejor fue el estrés del momento, como que se desesperó y pues no sé. Eso, bueno, al final de cuentas, esa situación la vivió Dennis cuando se acercó a su mamá y la vio que estaba llorando y gritando toda histérica. Y entonces la mamá le ruega a Dennis que se vaya corriendo a la casa de al lado, porque ahí al lado vivía su abuela, por ayuda, ¿no? Para que fuera y le dijera, pues ven, porque mi mamá está atorada, ¿no? Entonces Dennis comenta ya en entrevistas obviamente más grande, que vivir justamente esa situación en donde veía a su mamá atrapada, pues le produjo mucho terror. Y ese terror al mismo tiempo le produjo mucha excitación sexual. Entonces empezaba a conectar mucho esas dos cuestiones, ¿no? O sea, el miedo con la excitación sexual. Pero repito, acá tenía igual 4 años, ¿no?
Sí,
Entonces.
algo no está bien. Digo, cada quien, como decíamos, ¿no? Cada quien sus filias y todo, pero sí desde los 4 años. Y estaba
Sí.
ahí con la mamá atorada y le decía a su mamá a ver, grita más, a ver, grita un poquito más.
Sí, sí voy a ir con mi abuela, ¿eh? Sí
Sí,
voy a ir.
estás muy asustada. Sí.
Ay, ay, qué rico. Güey. Pues sí, bueno, ya se va ahí conectando. Ahora, ¿todo esto a causa de las caídas? ¿Quién sabe? Probablemente sí, pero ¿quién sabe?
Okay.
Bueno, pues en fin, ya cuando, de hecho, cuando lo entrevistan, él habló de esta situación en particular y dijo, y cito, miré a mi mamá fijamente y tuve una extraña sensación en la boca del estómago y en el dick. Y luego corrí a la casa de mi abuela. Creo que esas primeras emociones despertaron unas ganas enormes de ver mujeres esclavizadas e indefensas.
Okay.
Entonces ya traía por ahí algo en la cabeza, ¿no? Decía otra vez, repito, tenía 4 años, pero pues ya el hecho de ver a las mujeres en esas situaciones como de peligro. A este güey lo excitaban.
Ahí iba corriendo en la calle a todo erecto, va acá.
Sí. Hasta ni podía correr bien, güey. No mames. Digo, nomás con que no me caiga de frente, cabrón.
Se quedaba ahí.
Porque me quedo, ya no voy a poder mover.
Así como que hizo como que iba por sus abuelos y se regresó, nomás a seguir viendo a la
Ah.
mamá. Ahí vienen, dicen que están ocupados, pero ahí vienen.
No alcanzo la puerta. No puede abrir, mamá. Y si mejor le grito nomás desde aquí. Ay, pues tenía 4 años, tampoco era sague, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pues ya para el 49, Memo, la familia de Dennis se mudó a Columbus, en Wichita, que pues era una ciudad mucho más grande, ahí en Kansas. Pero bueno, pues primero vivieron en el centro de la ciudad y como que no les gustó mucho ahí la onda del centro, porque bueno, pues habían vivido todos sus años después de la guerra en una granja. Así que pues decidieron mudarse a una zona, perdón, más tranquila, en la calle North Seneca, en el número 4815, por si quieres ir a Google Maps, ahí está donde vivía Dennis Rader.
Órale,
Muy preciso
no
los
lo había
datos.
pensado, pero ¿cómo
Ahí está. Bueno, pues mira,
no?
seguramente, porque yo así lo hice, seguramente muchos van y a ver, dejo ver la casa.
Sí, no, bueno.
Sí. Y bueno, lo que le gustaba mucho a Dennis de esta casa era que pues tenía una piscina, tenía un patio enorme y también tenía como una granjita donde este güey pues ahí se la pasaba, ¿no? De chiquito. Luego también platicó que cuando los abuelos llegaban ahí a visitarlos a ellos, su papá preparaba algunos pollos para cenar. Ahí tenían en la granjita los pollillos y pues ahí estaba la cena, ¿no?
Ahí mismo se los ejecutaban.
Se los escabechaba.
Ahí mismo le daban vueltas al pescuezo
Ey, el matracazo ahí. No, no. Pues para cenar.
Ajá.
Pues increíblemente, Memo, el hecho de ver a los pollos estresados por no poder liberarse cuando sabían que iban a, pues, a matarlos,
También.
excitaba sexualmente a Denis.
Ah, canijo. O sea, ya no nomás en humanos, sino ya también en animales, ya también
Sí.
ver animales indefensos peleando por su vida.
Ahora, pues obviamente, claro que esto era algo que este güey no entendía, ¿no? Si simplemente se daba cuenta que esto también, ah, cabrón, pues también siento cosquillas con los pollos, ¿no? O sea, como que también él se iba descubriendo a sí mismo, también se iba creciendo, ¿no? Entonces, pues está cañón. Bueno, pues de hecho hay un estudio, Memo, precisamente que hace
Comparación,
ese link
esta.
entre pues de alguien que se excita sexualmente con algún asesinato, con algún crimen, con algo malo, ¿no? A eso se le llama erotofonofilia.
Erotofonofilia.
Exactamente. La
Okay.
erotofonofilia es esa excitación sexual por ver un asesinato o saber que alguien va a morir, que pues bueno, es lo que, por lo que se ve, lo que sufría este Dennis, ¿no? Cuando estaba chiquito.
No, ya imagino cómo se ponía también con los documentales de National Geographic.
Imagínate ahí
Oh,
todo el día, era su porno.
era porno para él. Y aquí vemos cómo un león se acecha a un ciervo indefenso.
El Denis, ay, güey.
Sí. Aquí vemos este cocodrilo aquí también que está preparándose para atacar a esta cebrita que está tomando agua sin saber qué es
En
lo
la
que se le
sabana.
aproxima, ¿verdad? En la sabana.
Y de repente, pues ahí está el Dennis con su erotofonofilia.
Ah, qué buen Denis.
Bueno, pues total que bueno, ya para el 51, Dennis entró a la escuela, pero pues tuvo muchos problemas académicos. No le iba bien en la escuela y pues socialmente también eso le empezó a afectar. Y esto hizo que Dennis no tuviera muchos amigos, se retrayera un poco y se refugiara mucho cuando llegaba a casa a ver películas de terror, ¿no? Empezó a ver
Okay.
muchas películas de terror. Bueno, según dijo él, le excitaba los asesinatos que veía en la televisión y pues eso afianzó su erotofonofilia cuando vio una película que se llama The House of Wax. Esta película es del 53. Bueno, pues esta película para el 53, de hecho, era una película en 3D. Que
Ah,
salió en
sí.
esa época, quién sabe cómo.
La original.
La del 53.
Órale.
No, no me preguntes cómo, pero era en 3D, ¿no? Según lo que
Era
yo.
una obra de teatro, güey. No,
Ándale,
una
fueron al
película.
teatro. ¡Ay, una película en 3D, güey!
Sí. No, Denise, es una obra de teatro,
Sí, ahí
¿entiende?
están los actores.
Que no era muy brillante, Denise,
Ah, de
también.
verdad, como que no le iba muy
Sí.
bien. Mira esta película. Entonces eso pasó cuando ya tenía 8 años, ¿no? Cuando vio esa película y se traumó. Pero bueno, pues no solo eso. También desarrolló una atracción sexual hacia su mamá y se masturbaba en su ropa interior, güey. Entonces ya tenemos otro Gary Ridgway que también le daba cosquillas a su mamá.
Otro Edipín ahí con sus mommy
También, repito, pues como que esto hasta parece ya características súper comunes entre estos güeyes, todos casi que hasta
issues.
ya cortados con la misma tijera.
Sí, el bingo de los asesinos en serie. Check,
Sí, ándale
check,
otra vez.
check, check, check.
Otra pelotita ahí.
Sí.
¡Tarán! Desarrollo sexual hacia su mamá, ahí está. Pues verdad que este güey se masturbaba en la ropa interior de la mamá. Bueno, pues 2 años más tarde, cuando todavía seguía siendo un niño, se escapaba al granero de la familia, en donde Dennis se autoasfixiaba para masturbarse.
Órale, si no, no surtía efecto, ¿verdad? Si no, no.
No, sí surtía, pero pues dijo, pues para mayor placer, venga la alegría.
Y con la ropa de la mamá, ¿verdad? Acá.
Sí, se pone así la media y ¡ay, vámonos!
Órale,
Y a
¿cómo cuántos años
darle.
tenía?
10.
Ah, caray, no, sí. Y no.
Oh, man.
No. Digo, o sea, por eso te iba a decir, no tengo nada contra eso, cada quien, como decimos sus cosas, pero sí.
Pero ya cuando dices, tiene 10 años, bueno, como que no está muy sanito que digamos el
Sí, no.
muchacho. Bueno, pues esto como que estaba mucho en la mente de Dennis y fue tanto como una extensión de su obsesión sexual, porque pues el güey sufría de un desorden de masoquismo sexual, o sea, necesitaba golpearse, necesitaba autoinfringirse dolor, como decíamos, para sentir más placer. Tenía como esta obsesión por la esclavitud y sentir que la gente corría peligro para poder excitarse mucho, mucho, mucho. Repito, pues esto pasaba a los 10 años. Un año más adelante, a los 11 años, pues ya se convirtió en un fisgón morbosón, como Ted Bundy. Y Denise a esa edad acechaba a su maestra de quinto, güey. Ahí
Órale,
andaba viéndola por la ventana
de su casa.
de la casa. Fíjate, iba a la casa de la maestra y se subía al árbol que estaba fuera de la casa. Subía al árbol y una de las ramas daba enfrente al cuarto de la maestra. Entonces el güey se quedaba ahí para espiarla, pues mientras se cambiaba ella de ropa. Pero pues obviamente, y como ya platicamos ahorita, pues eso obviamente no le era suficiente, güey. Tenía un historial sexual bastante ya complejo para su edad. Y pues se llevaba sus cuerdas porque
O sea,
primero,
tenía todo su kit ya, el güey.
sí, híjole, me mandas bien filoso. Desde que empezamos este
Bueno.
año, no, empezaste con todo. Ahorita vamos a platicar de eso, de ese kit.
No manches.
Total que se llevaba sus cuerdas. Pero primero porque contemplaba la idea, o sea, al menos la tenía ahí la posibilidad en su cabeza de entrar a la casa de la maestra y amarrarla.
Sí, o sea, otra vez, ¿verdad? Como por quinta vez ya en el episodio, cada quien sus cosas y todo, ¿verdad? Pero ya, cuando ya realmente le haces daño a alguien o así, pues es cuando ya, oye, ya, ahí tienes que dibujar la línea. Y
Sí.
todavía peor, cuando tienes 11 años, pues no, no manches.
¿Qué está pasando?
Sí, qué escándala.
¡Qué escándala! Pues bueno, de todas maneras, teniendo 11 años, pues sabía que esto era imposible, poder meterse a la casa de la maestra y amarrarla. Pues dijo, pues me amarro yo, ¿no?
Todo el chiquito ahí, ¿qué pretendes
¿Qué parece? Digo, las cuerdas se las tenía en el cuello
las
y
cuellas en el cuerdo.
las cuellas en el cuerdo. Y la amarraba de una rama más arriba y pues la jalaba para ahorcarse. Hasta
Uy,
que eyaculaba, hasta que vámonos y
ándale, o sea, nomás con el puro
con
así,
el
con el
puro.
puro ahorcamiento.
Y
Oye,
ya imagínate a qué nivel estaba, ¿no?
eso pudo haber salido muy mal desde muy temprano.
Sí.
Ahí
Pues
pudo haber
digo,
quedado de repente acá.
sí.
Pregúntenle ahí a David Carradine.
Ah, sí.
¿Cómo no?
Bueno, pues hasta aquí podemos ver, Memo, que ese vínculo entre el crimen y el sexo se hacía cada vez más intenso mientras crecía, como que empezó como poco a poquito y pues ya se fue desarrollando mucho más.
No, digo, esto, o sea, se veía desde temprano que iba a tener consecuencias nefastas, digo, si esto no hace más que crecer y ya a los 11 años ya llegaba a este nivel, Entonces, no, imagínate los 15, 16, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de obviamente, ya de cuando este güey creció, pero
Ajá.
pues cómo pues fue desarrollando toda una psicopatía bien cabrona. O sea, y se ve súper clarito aquí cómo va avanzando, ¿no? Bueno, pues luego ya en 1957, cuando Dennis tenía 12 años, como que dijo, no mames, o sea, o sea, se dio cuenta de que estaba pasando muchas cosas extrañas en su cabeza y en su cuerpo. Y
Como que digo, cuando platico con mis amigos, como que a nadie le llaman las mismas cosas, ¿verdad?
sí.
No, es que tú tanto tienes que ahorcarte para llegar acá al clímax, ¿verdad? Y los otros así, ah, chis.
Sí, los
No,
niños
pues
con
yo
sus
nomás cuido.
pelotas. Ay, güey. ¿De qué está hablando este?
Con sus tarjetas de béisbol, ¿verdad? Así, ah, ching.
Sí. Con sus tazos,
Sustazos.
güey. Había antigua del 57. Bueno, pues su familia era fanática religiosa. Y entonces, ese año a Denis le habló Diosito y le dijo: ya, güey, bájale. Se dio cuenta como que estaban muchas cosas mal en su vida y decidió servir en la iglesia
Ah,
para ayudar al ministro.
se
Hey.
le apareció el niño Dios, ¿eh? Ya, ya párale, me estás haciendo llorar ya. Ay,
Sí,
perdón, niño Dios,
cuando
ya.
le iba a dar el besito así, el niño quitaba el piecito así. No,
Sí,
tú no me
no,
beses, güey. Bueno, sí, bésame, pero no agarres dulce.
no.
No te lo
Aunque me beses,
mereces.
no te va a tocar dulce, ¿no?
Pues entonces dijo, no, voy a servir aquí en la iglesia, voy a ayudar al ministro para pues ya como que, pues sí, tranquilizarme y como digo, la familia era fanática religiosa, pues obviamente como que sí le pegó bastante. Y entonces la idea de Dennis era que lo que quería era cuando creciera, pues ser un líder de la iglesia, de su iglesia, ¿no? Como que tenía esa idea en la cabeza ahora. Y además, bueno, se enlistó con los Boy Scouts. Voy a mejor hacer cosas buenas, ¿no?
A mí se me hace que eso de los Boy Scouts tenía doble motivación. Es que necesito que me enseñen a hacer bien todos sus nudos acá. Para más placer.
Te digo, Memo, que andas.
Ah, sí,
Andas
órale,
filoso.
hombre.
De todas maneras, tú como que se puede ver para dónde va todo, ¿no?
Sí. A ver, enséñame a hacer un nudo doble inverso. Ay, Dios mío.
Ande, cabrón. Ay, güey.
Ay, que no.
Nomás de ver el nudo.
¿Estás bien? No, sí, tú no, no, síguele,
Apriétale, apriétale.
síguele.
Bueno, más adelante él describiría todo lo bueno como ponerse un sombrero blanco, él decía, ¿no?
Okay.
Entonces, cuando de repente como que le llegaban los pensamientos otra vez de su psicopatía, él decía que se ponía el sombrero negro. Entonces, así lo definía él, ¿no? Poner el
Okay.
sombrero blanco y poner el sombrero negro.
Sea, lo que sí es que desde chavito ya tenía conciencia de que no estaba muy bien eso, o sea, que sí estaba medio retorcido.
Sí, pues yo me imagino que veía también a los demás niños y decía, pues, ¿por qué a ellos no les gusta lo que a mí me gusta? Pues yo soy el raro aquí, ¿verdad? Pues en ese momento, Memo, Denis estaba decidido en convertirse en un buen niño y dejó de hacer esas cosas raritas que le gustaban, ¿no?
Ajá.
Pero, pues como ya sabemos,
No
pues
es
no
gripa.
le, no, exactamente, y no le duró mucho, que digamos, como una
Ajá.
semana. Y obviamente, nada, te quedas un poquito más. Pero ya, también aparte de que estaba entrando en la pubertad, pues comenzó a estrangular y a torturar a los gatos de la granja de su abuelo.
Justo te iba a decir, ¿y cuándo iba a empezar a pasarse a los animales?
No, pues ya empezamos, Memo.
Otro check, déjalo anoto en mi tarjeta de bingo,
Del
check de
bingo,
este güey
check.
también.
Ahí está. Ahora, para 1959 se obsesionó cada vez más con otros asesinos en serie. En esa época, en 1959, cuando él tenía 14 años, vio un artículo en una revista sobre Harvey Glatman, que era un asesino en serie de esa época, que estuvo activo en los 50s. Y el güey no podía dejar de ver las fotos de las víctimas porque este asesino las ataba. Entonces Denny se quedaba así como absorto, ¿no? Ahí anonadado viendo las fotos. Luego, un par de meses más adelante, el 15 de noviembre, Denis escuchó la noticia de otro par de asesinatos. Aquí la cosa es que él iba, en ese momento, cuando iba escuchando la noticia, iba con una chica que le gustaba en un coche de su papá. Y la reacción de Dennis fue querer atar a la niña y pues hacer todas sus perversiones, ¿no? O sea, eso pues obviamente pasó en su cabeza, ¿no? Bueno, pues ya para diciembre de ese mismo año, para Dennis no era suficiente pues solo fantasear y pues dijo, necesito más emoción en mi vida, ya no puedo nomás imaginarme todo esto.
Necesito poner manos en obra.
Manos a la obra, exactamente. Así que a los 15 años, Memo, se metió a la escuela primaria, así un sábado, un domingo, se metió, pues no había nadie, y se metió a buscar ahí a ver qué se robaba de los pupitres de los escritorios de las niñas. O sea, buscó específicamente el escritorio de las niñas. Pero pues como que de repente le dio miedito y se escapó, y ya no se llevó nada, ¿no? Se salió de la escuela y vámonos. Pero fue su primer intento como de hacer algo ya malo así, o sea, de sí llevarlo a cabo, pues.
Sí, ya de que no se quedara nomás en pura imaginación.
Exactamente, ¿no?
Sabemos que este nada más es el primer paso, ¿verdad? O sea, aunque no se haya animado al final, o sea, ahí quedó como que la emoción y el riesgo y nada más es como un piquito para seguir así como que, no, ahora la siguiente sí, o sea, sí me gustó y ahora quiero seguirle y cada vez más, 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 más.
Sí, pues le bastaba dar nada más ese paso para empezar con todo lo que vendría más adelante, pero bueno. Repito, aquí pues obviamente no pasó nada, no cometió ningún acto criminal, pero pues este era justamente el paso que necesitaba para ver que pues podía salirse sin consecuencias de alguna situación mala. Bueno, pues luego comenzó a meterse precisamente por esto, ¿no? A casas de los vecinos y específicamente de las casas donde vivieran mujeres solas, para robarse las medias de las mujeres que vivían en esas casas y masturbarse con ellas. Luego, para 1959, comenzó la preparatoria en Wichita Heights y también comenzó a trabajar en un taller de soldadura para poder ahorrar poquito y comprarse su primer coche. Ahora, ya en 1962, a los 17 años, le pidió el coche a su papá, el coche de la familia, para salir con sus amigos de la iglesia, pero tomó una curva demasiado rápido y chocaron en el coche del papá. El coche lo deshicieron
No mames.
y la cabeza de Dennis, contra el parabrisas, o sea, rompió todo
Uy.
el parabrisas, ¿no? Y obviamente se dio un madrazote, uno
Sí.
más, ¿no? Para la cuenta de los madrazos de la cabeza. Y los cristales, pues, le abrieron la cara, la oreja y la cara. Bueno, pues tómale otro madrazo en la cabeza.
Otro madrazote, Simón.
Bueno, pues por fin se graduó de la prepa en 1963 y también logró por fin comprarse su Ford azul del 58 por $800 que había ahorrado durante todo ese tiempo que trabajó, ¿no?
$800, nada más.
$800, 16 mil
Entonces,
varitos.
sí.
Luego comenzó a trabajar junto a su mamá en una fábrica que se llamaba Licor's Family Food, donde ella trabajaba de contadora y bueno, lo metió ahí a trabajar con ella, ¿no? Bueno, pues a pesar de todas esas ocupaciones que tenía Dennis, no logró eliminar sus impulsos por completo y pues compraba revistas o libros en donde se veían mujeres atadas o estranguladas en las portadas.
Canijo, ¿dónde conseguí esas revistas?
Aquí
En
en
el bajo
México, hijo.
mundo, en el mercado negro.
La alarma.
Sí.
Digo, aquí sí ya había desde entonces, ya existía ese periódico, según sé, pero
Ah, pues sí,
ya tiene muchísimos años, ¿no?
seguramente periódicos amarillistas, revistas amarillistas.
Al final de cuentas, lo que realmente quería él era, pues, atar a una víctima en la vida real, ¿no? O sea, todo apuntaba para allá, pero pues la vida, obviamente, en la casa de sus papás, pues no le daba tiempo ni espacio para poder hacer eso.
Lo que
Perdón.
decíamos, ¿verdad? Que no, o sea, como si fuera un hobby, cualquier cosa, no le daba tiempo, no tenía suficiente tiempo libre
Sí,
para atar y matar a
exactamente.
alguien.
No, pues estaba ocupado en la escuela, dijo, ching, bueno, pues primero estudiar, ya luego Dios dirá.
Sí, necesito reorganizar mi agenda acá para,
Ándale, hacerme espacio.
sí, hacerme un espacito para poder amarrar y matar a alguien. Este viernes, sin falta,
Este
vaya.
viernes, ya lo apuntó en la agenda, ya se planeó bien su semana,
Sí.
¿verdad? Su rutina. Además, pues vivía en la casa de sus papás, pues no. Tampoco fue, es que fuera muy fácil, ¿no? Bueno, pues a final de cuentas, pues él buscó también que las condiciones se le dieran Y en 1964, pues se mudó a un departamento en la calle Salina Norte, ahí mismo en Wichita. Bueno, pues ahí conoció a un tipo que se llamaba Jones, quien era su compañero de cuarto y que estudiaba en la Universidad de West Lane. Y le dijo a Dennis, oye, pues ¿por qué no te vienes también a estudiar a la universidad? Porque Dennis, de hecho, ya no quería estudiar. Terminó la prepa y dijo, ya estuvo. Como que lo convenció, ¿no? Jones a Dennis de que estudiara también en la universidad. Así que bueno, pues en el 65, cuando Dennis tenía 20 años, comenzó también la universidad ahí mismo en West Lane. Bueno, pues él siguió también ahorrando y comenzó a construir lo que tú platicabas hace ratito, un kit de ataque, que así le llamaba él, que eran pues herramientas, básicamente herramientas para matar.
Ay, pero qué canijo que este cuate, o sea, lo tenía bien claro desde bien chiquito, ¿verdad? Para dónde iba y lo que quería y, o sea, este se
Sí,
invertía su
ya.
tiempo y todo en eso, ¿verdad? Su tiempo y esfuerzo.
Ay.
Tenía su meta bien clara.
Sí, pues es que no se lo negó, dijo, esto soy yo y venga, yo aquí, esto me gusta y yo sí me voy a dar placer. Literal.
Yo no soy nadie para negarme a mis impulsos, ¿eh? Chingue
Exactamente.
su madre. Yo me acepto como soy y así voy a ser feliz.
Así soy feliz, ¿no? Pues total que bueno, pues ya empezó a armar su kit de ataque, ¿no? Pero bueno, pues también ahora que estaba en la universidad, pues también había fiestas, salía con las chavas de ahí de la universidad, y empezó a pues tener como muchas ocupaciones, como decíamos un ratito, como para buscar una víctima. Entonces, como que todo esto se fue postergando poco a poquito, ¿no? Y eso pues obviamente le afectó académicamente porque pues también su cabeza estaba en las fiestas, en salir con chicas y sus calificaciones pues para abajo.
Picada.
Entonces, bueno, pues como se dio cuenta que realmente pues no la hacía para estudiar, en ese año Estados Unidos estaba reclutando estudiantes pues chafitas, mediocres, para ir a la guerra de Vietnam. Y Dennis,
Pura carne
que
de
era
cañón.
exactamente, que son estos güeyes que no sirven para nada, pues ahí, los primeros. Y Denis,
Sí.
pues como sabía que era súper candidatazo para irse, así que él decidió, bueno, pues dar el primer paso él. Y dijo, ni madres, yo no voy a enfrentar en la batalla frente a frente. Y se enlistó en la Fuerza Aérea. Sea, como para evitar que lo mandaran al campo de batalla, ¿no? Ahí a,
Así
pues,
directamente.
sí. Casi que ya es muerte segura, ¿no? Bueno, pues para el 67. Dennis fue enviado a Okinawa, en Japón, donde pues obviamente no dejó sus prácticas ahí enfermillas y continuaba recortando anuncios de chicas japonesas para guardarlas ahí en su colección. Entonces, pues ahí de todo un poco. Bueno, pues terminó su servicio militar en el 70, ya después de la guerra, y regresa a Wichita, en Kansas, donde regresó directo a la iglesia y su mamá lo presentó con una compañera de la iglesia. Mira, aquí te presento a Paula Dietz. Y Denis se quedó así, ah, no man.
Estupefacto.
Estupefacto.
Así, ah, una lucecita arriba de ella, así de, ah.
Sí, el glow,
Se
el
imaginó
brillito.
así, se imaginó cuerdas bajando del cielo, ¿eh? Y
Ah,
amarrándose en las extremidades.
en el cuello así, se le enredaba solita. No, pues fíjate que de hecho, Paula fue la única que no le despertó ese instinto.
Qué
O sea,
interesante.
se cayó tan enamorado, tan enamoradísimo, tan profundamente clavado con ella, que justamente perdió todo el deseo de matar.
Fíjate si sí pudo separar eso.
Sí.
Perdón, se me ocurrió una frase de que lo único que les importa es tener el copete bien peinado y tenerla bien dura.
Y tener la riata bien pinche amarrada.
Lo único que les importa.
Exactamente.
Pero bueno, el chiste es que acá la vio y sí se le pusieron los ojitos acá de huevo.
Sí, de huevo cocido. Sí, pues sí, se apendejó totalmente. Y tan solo un par de meses después de comenzar a salir, Denis le propuso matrimonio a Paula en enero del 71. Fíjate, en enero del 71 le propuso matrimonio y se casaron el 22 de mayo.
No manches,
Enero.
corre que llevo prisa.
Sí, ya a finales de enero y luego febrero. Marzo, abril, o sea, 4 meses después se casaron. O sea, imagínate cómo estaba este güey de que para que no me la ganen, ¿no? Entonces se casaron y este güey estaba esponjosito, ¿no? De recién casado, así súper emocionado, pero pues poco a poco de nuevo empezaron a regresar las ganas de estrangularse a sí mismo, independientemente de la relación con su esposa, ¿no? Y en ocasiones el güey se escapaba a graneros, pues, de ahí de la ciudad, donde estaban abandonados, a, pues, a darse placer, ¿no? A darse caña. Ay, cabrón.
¿A dónde vas con tus cuerdas otra vez a esta
Sí.
hora?
Esta hora. Voy a escalar una montaña, Paula. Ahorita regreso. Voy a rapelear.
A pelear.
Pero, Denis, son las 3 de la mañana. A ver, la
Es la
hora que más
mejor
me
hora, que no
gusta.
sé.
Es que hay que ver el amanecer, Paula. Bueno, pues no solo eso. Además, las ganas de matar, Memo, pues también regresaron en el 71, en ese año. Y se armó otro kit de ataque que esta vez pues lo guardó en su coche. Dijo, mejor lo voy a traer conmigo y lo metí ahí abajo del asiento y traí su kit de ataque, el güey.
Okay.
Bueno, pues aún así, pues todavía no había elegido pues una víctima. Y, pero pues ya dijo, ya estoy listo, ahora sí ya necesito y puedo matar. Entonces ya lo empezó a cocinar.
Ya anotó en su libretita, si merezco, ahora sí,
Ya me lo merezco.
ya me lo merezco, ya me lo gané.
Pero bueno, pues mientras obviamente todo esto pasaba, Denis hacía como que era el esposo modelo con su nueva esposa, Paula, y pronto pues comenzaron a buscar una casa y compraron, ya cuando encontraron una, compraron una casa en Park City, ahí mismo en Wichita, o sea, todo pasó ahí mismo, y, pues se mudaron, ¿no? Y luego pues consiguió trabajo en la compañía, en la compañía de aviones que se llama Cessna en 1973. Bueno, pues parecía que todo iba muy bien con la familia Rather. Y bueno, pues dijeron, bueno, lo que es el paso que sigue, pues vamos a tener familia. Pero bueno, pues 6 meses después, en octubre, a Dennis lo despidieron de Cessna. Así que, pues Paula le dijo, no te preocupes, tú busca trabajo y en lo que te encuentres otro nuevo, yo me hago cargo de la familia y bueno, pues tú dale. Pues mientras esto pasaba, pues obviamente en la mente de Dennis se iba llenando, ya como se iba desprendiendo de sus obligaciones, pues se iba llenando cada vez más de pensamientos ahí sádicos y
Sí,
enfermitos.
es lo que te iba a decir, así como que ya se vio con más tiempo libre y qué tal que dijo, pues bueno, a ver, yo busco trabajo, no te apures.
Sí,
al cabo que tú nos mantienes, ¿verdad? Sí. No.
pues fíjate que qué conveniente, ¿no? O sea, porque justamente cuando pierde el trabajo fue cuando se empieza o sea, empieza a decir, ah, ya necesito cometer, ahora sí, ya fechorías, vamos a darle. Pues el güey, fíjate, el güey lo que hizo fue que un día que iba ahí caminando por la calle, ubicó a una cajera de un banco que ya había visto y empezó a estudiar la rutina de la chava. O sea, iba varias veces y veía, ¿no? A qué día salía de su casa, a qué hora llegaba al trabajo. Cuando subía a su coche, cuando se regresaba, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, empezaba como a memorizar la rutina de la chava. Y un día, cuando ella iba saliendo de su casa y se iba subiendo a su coche, Denis la agarró por atrás y la empezó a, pues, la quiso atacar, ¿no? O sea, físicamente la quiso atacar. No sabía qué hacer, pero físicamente la empezó ahí a forcejear con ella, ¿no? Pero, pues, el güey no sabía, no tenía como una técnica para detenerla, para controlarla.
Se aventó a todo lo güey, así a lo
Sí,
bruto, acá nomás.
era su primera
Me
experiencia y
dijo.
como que no la planeó muy bien. Así como que dijo, ah, che, le agarro las manos del cuello, de qué chingos hago, ¿no?
Ay, debió haber sido muy divertido ver eso.
Sí.
La agarraba de aquí, le tapaba los oídos así, ¿verdad? No sabía qué hacer. Le tapaba los ojos.
Sí. Pues tal que el güey pues no pudo controlarla. Y el güey, pues obviamente se rindió y mejor, vámonos, y corrió, ¿no?
Esto fue una broma para cámara escondida, adiós.
Sonríe, estás en cámara escondida. Y la chava así que, no mames, está despeinada. Ay, cabrón. Bueno, pues días después, Memo. Fíjate lo que es la pinche cabeza de este cabrón. Dennis decidió regresar al banco donde trabajaba la chava, pero lo hizo con lentes oscuros, y eso para probarse a sí mismo que la chava no lo iba a reconocer. Y así fue. Yo con los lentes, con los ojos pintados, diferente. Con los que tienen la nariz y unos bigotes,
Sí, es lo que te iba a
¿verdad?
decir.
También. ¡Hola! Con la voz acá diferente.
Ay.
¿Cómo estás, cajera?
Nunca me has
Nunca
visto,
me has
pero
visto.
yo nunca te he atacado en la calle,
Quisiera abrir una cuenta aquí en tu banco. Por cierto, yo jamás te he atacado.
soy
Ay,
una persona
cabrón.
normal.
Soy una persona normal.
Quiero abrir una cuenta normal.
Para una persona normal. De esas que no atacan a las
Sí.
muchachas en la calle.
Sí, me permite una identificación. Ahorita regreso.
Creo que la dejé en mi coche. Entonces, total que no lo reconoció.
Ajá.
Pero, pues dijo, tampoco soy pendejo. Vamos a buscar a otra víctima diferente ahora, ¿no?
Ajá, okay.
Bueno, pues en esos días, su esposa Paula tuvo un accidente en su coche y pues le daba miedito manejar porque justo comenzaba a nevar ese diciembre. Así que pues Paula le pidió a Denis que la llevara a su trabajo, y ella trabajaba en la administración de veteranos. Bueno, pues uno de esos días que le dio ride, cuando iban camino al trabajo de Paula, Denis vio un coche en la avenida Murdoch, en donde estaban sentadas una señora y una niña. Bueno, pues a Denis le habló el diablito y le dijo, ve, ve por ellas,
Chin, pinche diablito.
ve. Hizo de las suyas de nuevo. Y él dijo que ellas serían su próximo, entre comillas, proyecto.
Ah,
Ahora,
perro del mal.
esta palabra de proyecto sería muy importante dentro de los casos de este güey, porque a todas las víctimas les puso el nombre de un proyecto. Bueno, pues Denis comenzó a investigar y a observar, así como lo hizo con la chava del banco, a la familia de la niña. La niña era Josie Otero y era hermana de
Ay,
Charlie.
cabrón.
Sí. Y agárrate porque se pone denso esto. Bueno, y era hermana de Charlie de 15, Dani de 14, Carmen de 13 y Joey de 9 años. Esto pasó en enero del 74 y Dennis apodó a Josie como el Proyecto Little Mex. Project Little Mex, ¿no? Pero bueno, pues aunque realmente la familia Otero pues eran de Puerto Rico, no eran de México. Pero bueno, pues como los vio latinos, dijo, todos son de México.
Sí, el clásico gringo.
Bueno, pues sus padres eran Julie, de 34 años, y Joe, de 36 años, y se habían mudado a Wichita debido al trabajo de Joe como instructor de vuelo. Y bueno, pues Wichita realmente pues es un lugar bastante seguro, con un índice de criminalidad bastante bajo. Aún así, los Otero tomaron precauciones, porque no conocían a nadie ahí, y compraron un perro llamado Lucky, que tenían en el patio trasero. También pues ahí para cuidar la casa. Bueno. Pues Rather se estacionaba frente a los Otero para memorizar la rutina de la familia y después, uno de esos días, el 15 de enero, dijo, hoy es el día.
Híjole.
Hoy es el día. Bueno, yo sé que a ti no te gustan estas pláticas, Memo.
Sí, ya estoy así como que sintiéndome un poquito incómodo, pero bueno, va. Dale, así como va.
Bueno, pues su principal objetivo pues era la niña, ¿no? Josie. Y su plan era secuestrarla a ella y a su mamá, torturarlas y pues llevárselas a un lugar lejano hasta pues matarlas, ¿no? Bueno, como dato curioso, ya en entrevistas más adelante con Dennis, comentó que también había elegido a los Otero porque su dirección terminaba con el número 3 en su casa. Y empezaron a estudiarlo y según los psicólogos que estudiaron esta situación de Dennis, dijeron que estaba obsesionado con el número 3 y con los múltiplos de 3.
Órale.
Raro también, él dijo, y cito, cuando tenía 20 años me di cuenta de que el 3 era muy importante en mi vida porque tendía a hacer cosas de 3 en 3 o en múltiplos de 3. Por ejemplo, compraba 3 pares de pantalones o 3 pares de calcetines del mismo color o iguales. ¿No?
Okay.
Y ese sería un rasgo también psicopático importante, Memo, porque todas las víctimas que él mató, sus casas terminaban en 3, en 6, en 9, en 12 y así.
Múltiplos.
Sí.
Interesante, sí.
Sí, raro e interesante.
Interesante y a la vez como que no tanto, porque a lo mejor lo único que tenía este güey es, o sea, aparte de su psicopatía normal, que era de estos güeyes que creen en todo, ¿no? Así como que, ay, güey, hoy voy a matar porque hoy Mercurio amaneció retrógrado, güey. Entonces.
como excusa, ¿verdad?
Sí, como es nomás pura excusa, así como pudo haber sido eso, pudo haber sido cualquier otra cosa. O sea, no que esto sea también un rasgo psicopático, sino pues normal, como hay mucho así de que hay 11-11, universo,
Pide un
concédeme todos
deseo.
mis deseos. Sí.
Exactamente. Sí, fíjate que puede ser, ¿no? Pero bueno, aquí sí hubo un estudio de por medio. Digo, lo platicaremos en el siguiente episodio, pero digo, a lo mejor pudo haber tomado esto como un pretexto y decir, bueno, pues como termina en 3 y 6, pues esto va a ser mis pretextos para matar a estas personas, ¿no? Pero curiosamente, pues muchas de las cosas en su vida se regían basados en estas cantidades. O sea, porque no era lo único que hacía, digamos, el matar con estos números, sino las comidas, la ropa que compraba, que tuviera ciertas características lo que hacía, y esto relacionado con el número 3.
Okay.
No,
Sí,
pero bueno.
o sea, era un rasgo más de su personalidad.
Sí, curioso, como tú dices. Pero bueno, ya sabía perfectamente que Joe Otero salía a las 8 de la mañana a su trabajo. Luego, los tres hijos mayores se iban a la escuela alrededor de las 8:10 de la mañana. Y ya para las 8:20, las únicas personas que quedaban en la casa, pues era Julie, la mamá, Josie y Joey. Bueno, pues su plan era primero matar a Joey, al niño chiquito,
Híjole.
luego atar a Julie y a Josie y llevarlas a una granja abandonada y ahí torturarlas, ¿no? Pues obviamente traía su kit de ataque, que tú comentabas al principio. Bueno, ¿de qué constaba este kit de ataque? Pues traía una cuerda, una soga ahí. Traía cuerdas de persiana, que son estas pues hechas acá súper durísimas. Traía cinta adhesiva, traía un cuchillo y traía una pistola Colt calibre 22.
Por si todo fallaba.
Sí, dijo, y cualquier cosa, pues la pistola, la epístola. Pero bueno, a final de cuentas lo que él quería era torturar y no quería matarlas luego luego, sino que quería torturar hasta que se murieran. Bueno, entonces como ya decíamos, el 15 de enero, Dahmer se puso su chamarrita para el frío, sus guantecitos y su gorrito, y se
Y se
dirigió a
puso
la
manos a
casa de
la obra,
Sotero. Se
hijo de la
preparó.
chingada.
Bueno, llegó a la casa, Memo, por ahí de las 7:50. Se estacionó un par de cuadras más adelante, mientras pues los Soteros iniciaban su día pues normal, ¿no? Con su rutina. Pero pues aquí Dennis no contaba con que pasó algo diferente de lo que pasaba todos los días. Los Soteros tenían dos coches, Memo. Uno de Joe y uno de Julie, entonces los papás,
Los
cada quien tiene su
papás.
coche. El día anterior, Joe tuvo un accidente y se quebró un par de costillas. Entonces no podía manejar mucho tiempo y además su coche lo tuvo que llevar al taller, ¿sí? Entonces le dijo Joe a Julie, a su esposa, le dijo, no te preocupes, préstame tu camioneta para llevarme a los niños, a los tres mayores, a la escuela. Yo los llevo, ¿sale? Entonces, mientras tú preparas el desayuno de Josie, de la niña chiquita, y de Joey, y ellos que se vistan mientras para ir a la escuela, en lo que yo regreso, ¿no? Bueno, pues así pasó. Entonces, Dennis vio que Joe se fue en la camioneta con los hijos. Y dijo, bueno, voy a esperar un poquito más para que se vayan los niños, y después ahora sí ya entro yo. Bueno, tal que Joe va, deja a los hijos y regresa a la casa. Y para que su esposa Julie, pues llevara a Josie y a Joey a la escuela. Porque como ya te había dicho, bueno, pues tuvo un accidente y él había pedido permiso para ese día descansar en su casa. Para quedarse ahí. Bueno, pues Dennis se bajó de su coche y empezó a caminar hacia la casa de los Otero. Y luego llegó, se brincó la cerca y cortó el cable del teléfono para que pues ellos no pudieran pedir ayuda. Los que él pensaba que estaban adentro, que era su mamá y la mamá y yo, así, ¿no? Y el niño.
Al
Cortó
perro.
la línea de teléfono. Luego caminó hacia la puerta de atrás y cuando intentó abrir, se dio cuenta de que estaba cerrada con llave, no pudo. Y justo en ese momento, Memo, se le salió un pedote al pinche Denis del susto.
Qué bueno, pero ¿por qué?
Porque vio huellas de perro así en la nieve, dijo, no mames. El güey todo el tiempo que había estudiado a la familia, nunca se había dado cuenta que tenían un perro en el
Que
patio de
tenían
atrás,
perro.
¿no? Que el perro pues era un perro labrador grandote negro. Y en ese momento dijo, no mames. Pues el güey pensó en huir, pero segundos después escuchó la puerta, justo esa puerta trasera que se abría,
La que él estaba
la
intentando
que se
abrir.
estaba intentando abrir. Entonces voltea y era Joey, el niño de 9 años, güey. que estaba sacando al perro, a Loki, por la
Ajá.
puerta trasera. Y entonces sale el niño y ve a Dennis ahí parado en el patio.
Ajá.
Y Dennis le apunta con la pistola. Y pues Joey se puso a llorar.
Ajá.
Se asustó y empezó como a sollozar. Entonces Dennis entra a la cocina. Y ahí en la cocina estaba Julie y Josie.
Ajá.
Estaban cenando. Y pues Josie, cuando entra Dennis, pues lo ve y pues se asusta, ¿no? Y empieza a llorar. Entonces, pinche Dennis llegó y entró y dijo: ah, cabrón, bueno, ya estoy aquí adentro y ya las vi, ¿y ahora qué chingos hago? Otra vez, ¿no?
Otra vez,
¿Qué
chin,
sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué
qué
sigue?
seguía?
Sí.
Necesito sacar mi agenda,
Sí,
espérenme. Mi
aguanten,
planificador.
aguanten. Sí, okay, sacar la pistola, entrar por el patio de atrás. Ok, sacar la pistola. Ah, sí, ya sé. Entonces llega y les dice: solo vengo por comida y quiero un coche para escapar. No les haré daño.
Ay.
Pues entonces.
Vengo a hablarles de la palabra del Señor. Sí.
Sacó su atalaya, ¿va?
Sí.
¿Usted qué en Cristo?
Con la pistola,
Como quiera el.
usted cree en Cristo, ¿sí o no?
¿Sí o no? Diga. No, pues así sí. Ay, cabrón. Pues total que Joe, pues que estaba ya ahí en la casa adentro,
Ajá.
escuchó a la niña llorar y también se acercó a la cocina y vio a Dennis que estaba ahí parado en la cocina platicando con su esposa y con su hija, ¿no? Pero como que Joe dijo: ah, chinga, no se la creyó. Y de hecho, no le dio tanta importancia a Joe a lo que estaba pasando ahí en la cocina,
No
porque
mames.
pensaba que su cuñado, hermano de la esposa, le
Ajá.
había hecho una broma a él y le había pedido a Dennis que se hiciera pasar como por un ladrón inofensivo, ¿no?
O
Qué
sea,
estúpido,
qué
¿no?
pinche manera tan, sí, tan estúpida de pensar.
O sea, que dijo: ah, no manches,
Es una broma. O sea,
ya,
está mi
sí.
esposa asustada y mis hijos llorando y un güey extraño que nunca he visto ahí, pero de seguro es una broma de mi cuñado que le pidió a este güey.
Sí,
No,
¿tú
no, no, no
crees?
manches.
Total.
Está más desconectado de la realidad que el mismo Dennis, no
Yo creo el pinche. También el choque le ha de haber afectado bien cabrón en la cabeza
Sí, yo creo.
al Joe. Pues hasta que cuando ve la pistola del Dennis dijo: ah, cabrón, no, como que sí, es cierto.
Como que va en serio.
Como que sí es en serio esto. Entonces le dijo a Dennis que se tranquilizara. Le dijo: a ver, no, ya, güey. O sea, cálmate, güey. No le voy a hacer daño a nadie. Y te damos lo que necesites, güey. O sea, ahí está la comida. Ahí está el coche. Llévatelos. Órale, ¿no? Y el perro pues estaba en chinga, ladre y ladre y ladre porque veía a los niños llorando y pues me imagino que presienten el estrés.
Sí.
Se empezó a poner nervioso por el perro. Ah,
Ajá.
porque el güey le tenía mucho miedo a los perros. Te
Ah,
comento
okay.
también.
Detalle.
Entonces
Ajá.
entrar en pánico y le ordenó a los Otero que sacaran al perro y bueno, pues ya lo sacaron y luego llevó a la familia a la habitación de los papás, a los niños y que quedaban ahí, ¿no? A Joey, a Josie, a Julie y a Joe. Los llevó a los cuartos, al cuarto principal. Bueno, pues estando ahí, los amarró con unas cuerdas, con las cuerdas que traía. Pero bueno, pues como vio que esto lastimaba a las muñecas de la familia, ellos empezaron a quejarse, que estaba muy apretado. Y dijo: bueno, ok.
Uy.
Y entonces los empezó a atar con cinta adhesiva, ¿no? Con de esa, con la gris, deductos,
Ajá.
para que no le lastimara las muñecas. Repito, este es
Mira,
su
no.
primer ataque, como que todavía no sabía muy bien qué onda, como que es que me lastima. Ok, ahorita lo con otra cosa, para que no
No,
le
no,
duela.
no se preocupe. Ahorita le aflojo el nudo un
Ahorita le
poquito,
aflojo el.
para que no le apriete tanto. O sea,
No.
su plan era matarlos, pero no quería hacerles daño, ¿eh?
Sí. Pero si me deja primero, le aprieto un poquito. ¡Ay, güey! Me ha dado el calambre, ya, ahora sí, ya. Bueno, pues como decíamos, y de hecho como tú lo mencionaste hace ratito, Memo, pues Dennis había aprendido a hacer todo tipo de nudos cuando era Boy Scout. Y de hecho, cuando la policía, bueno, ya más adelante, cuando encuentran a los Otero, no te voy a decir qué pasó todavía, pero cuando los encuentran, tuvieron que usar un manual para poder reconocer y deshacer cada uno de los nudos que había usado este güey.
No mames,
Sea,
bueno,
imagínate,
sí.
tan cabrón. Bueno, pues los amordazó y según Dennis, esto pues no estaba en sus planes, ¿no? O sea, el hecho de que estuviera toda la familia así.
No traía
Así.
tanta cuerda tampoco.
Sí, dijo: acá, nomás traía dos. Quiso que hay cinco, cara. Bueno, pues así que, incluido el perro, ¿no? Así que pues Julie comenzó a ponerse nerviosa porque pues este güey no se iba y no se iba y no se iba. Entonces ya le preguntó, pues oye, güey, a ver, pues realmente ¿qué quieres aquí, no? O sea, ¿a qué viniste? Voy a dinos, ¿no? Y obviamente pues Denise le dijo mentiras y le dijo, no, no se preocupen, ahorita le voy a hablar a la policía, en cuanto me vaya le voy a hablar a la policía para que vengan a ayudarles, ¿no? Cuando salga de la casa. Bueno, pues ya con toda la familia, cuando ya estaban todos amarrados, ahí pensó, y ahora qué chingoso, qué chingoso, qué sigue, qué sigue. Sacó su libretita de nuevo. Dijo, ah, ok. Entonces dijo, bueno, pues el primero en la lista, pues es el papá, ¿no? Joe. Porque pues no estaba dentro de su proyecto. Y además, pues era el miembro más amenazador para él. Entonces, Memo, empieza la locura aquí.
James, madre.
Agárrate, por favor. Ya te apretaste el cinto. Dale
A
un
ver.
traguito a tu café y empezamos. Pues bueno, pues estranguló a Joe mientras él intentaba luchar con sus manos atadas. ¿Sí? Julie, su esposa, pues comenzó a llorar. Y Dennis la golpeó en la cara con el puño y también la estranguló cuando ya Joe ya no se movía. También estranguló a Julie. Bueno, luego cuando Julie quedó inconsciente, pues era el turno de Josie, a quien también pues estranguló, ¿no? Con sus manos. Y por último, ya solo quedaba Joey, quien estaba ahí sollozando, pues viendo todo lo que le había hecho a su familia este güey. Bueno, pues Dennis le puso una bolsa de plástico en la cabeza al niño para asfixiarlo, pero justo en ese momento, Joe y Julie se comenzaron a despertar, porque pues este güey no los había estrangulado bien, solamente se desmayaron. Obviamente Julie pues entró en pánico cuando vio que este güey pues estaba matando a los niños. Entonces escuchó los alaridos de Julie y regresó para estrangularla nuevamente. O sea, Denise escuchó que Julie estaba gritando, regresó para estrangularla y esta vez pues ahora sí Julie murió. Luego regresó con Joe, con el esposo, y lo estranguló con un cinturón que tenía ahí, asegurándose ahora sí de hacerlo hasta que ya no respiró. Y ahora sí, con los papás fuera del camino, Denise decidió tomarse su tiempo para asesinar lentamente a los dos niños.
Ah, no mames.
Bueno, pues primero se llevó a Joey a uno de los cuartos de la casa donde le volvió a poner la bolsa de plástico sobre la cabeza. Además, le amarró unas camisetas encima y además le ató un cordón de las que traía de las persianas alrededor del cuello para apretarlo y que no pudiera respirar. Entonces Joey murió también y entonces ya nomás le quedaba su proyecto Little Mex, ¿no? Que era Josie de 11 años.
Okay.
Ya me lo acaba esto. Bueno, pues la niña todavía estaba inconsciente en el cuarto de sus papás y Denise lo que hizo fue ir a despertarla, pues porque lo quería el güey ir a atormentarla. La despertó la niña y la llevó al sótano. Ahí en el sótano, Denise colgó con las cuerdas a Josie de un tubo de drenaje y la niña pues estranguló lentamente hasta que murió. O sea, la colgó prácticamente, ¿no? Bueno, pues no solo esto, este cabrón, al terminar, abusó sexualmente de la niña, eyaculando en su piernita.
Pinche perro del mal enfermo.
Pinche perro. Pinche perro, pero bueno. Ya platicaremos más adelante la justicia, pero ok. Hasta ahorita es su primer ataque, ¿no? Bueno, pues la matanza de la familia Otero Memo le llevó un poco menos de 2 horas a Denis. Y ahora, pues ya básicamente todo lo que tenía que hacer era limpiar la escena y regresarse a su casa antes de que llegara su esposa del trabajo. Así como si nada, ¿no? Bueno, pues ¿te acuerdas que te platiqué al principio del episodio que Denis se había obsesionado con un par de asesinos seriales de los 50s cuando era adolescente él, ¿no? Bueno, pues obviamente como leía mucho y sabía mucho del tema, usó su conocimiento pues para limpiar toda la escena y hacer algunas cositas para borrar evidencias o al menos intentar dificultar la investigación. Bueno, pues primero acomodó los muebles y limpió toda la casa, dejó todo como si no hubiera pasado nada y al final encendió la calefacción de la casa porque se supone que para que los cuerpos empiecen a descomponerse un poquito más rápido con el calor. Pues el hecho de prender la calefacción ocultaría la hora del crimen, a qué hora murieron, ¿no? En el estudio no saldría, o saldría una hora más corta, ¿no? Entonces él ya no lo podrían pues ubicar en la escena del crimen, a esa hora, ¿no?
Okay.
Así que eso hizo este güey. Bueno, pues luego se llevó el coche de la familia Otero y lo estacionó por ahí en un Oxxo cercano, en una tienda de conveniencia, por ahí la dejó,
Sí, en un 7-Eleven.
en un 7-Eleven, y movió el asiento hacia adelante para que la policía, pues, buscara a un conductor más chaparrito, ¿no? Para que dijeran, ah, güey, pues, de acuerdo al asiento, pues, mide tanto. Bueno, pues después ya dejó el coche ahí y se regresó caminando por su coche. Llegó a su coche y, pues, ya se fue a su casa bien tranquilo. Regresó totalmente extasiado por lo que había hecho, porque por fin sus fantasías se habían hecho realidad. Y traía una enorme sonrisa ahí en su cara entrando a su casa, Memo. Pero,
Más.
de repente, pum, se quedó así de golpe, güey, se paró de golpe. Y un pinche escalofrío así por la espalda, porque en su mente se estaba el cuchillo arriba de la barra de la cocina de los Otero, que el güey se le había olvidado. Dejó el cuchillo ahí en
Dejó
la
su
casa
cuchillo ahí.
y dijo, no mames, güey, así que pues el güey se tuvo que regresar a la casa de los Otero otra vez. Entró de nuevo, agarró el cuchillo y vámonos otra vez, ¿no?
Todo bien
No lo cacharon.
impunemente.
Sí, entonces, al final de cuentas no lo cacharon. No vieron nada. Bueno, pues Paula estaba en su trabajo y ni idea tenía de que su esposo Denis pues acababa de asesinar a cuatro personas y no lo sabría hasta mucho, mucho, mucho tiempo después, de hecho.
Joder, no manches.
Bueno.
Qué asco de humanidad, pero bueno.
Bastante, bastante asqueroso este güey. Pero bueno, se hizo justicia, te platico. Y además este güey, repito, él solito, solito se echó la soga al cuello.
Qué bueno,
Qué
bueno,
bueno.
toda su vida se echó la soga al cuello,
Sí.
pero literal.
Literal.
Desde chiquito se la echaba.
Sí. En unas no sintió tan rico, entre sí. Pero, pues, en fin, o sea, y con una pendejadísima que ya te platicaré el siguiente episodio porque fue una
Güey, ya
estupidez
quiero
lo que hizo este
saber.
güey. Pero bueno, pues esto era solamente el comienzo de Dennis Rader como asesino serial, porque pues, obviamente hubieron más víctimas. Incluso durante los primeros días de la masacre, pues el güey estaba totalmente aterrorizado porque pues sabía que pues empezaron las investigaciones y estaba el güey eufórico porque pues lo iban a atrapar, ¿no? O sea, el güey dijo, no mames, güey, o sea, ya van a descubrir, ya descubrieron los cuerpos, ya saben, chingada. Pero pues mientras los días pasaban y él se daba cuenta de que la policía no tenía ni idea de qué chingados había sucedido, pues ese miedo que tenía se convirtió en emoción para él, güey.
No manches. Nomás no me digas que se hizo un task force ahí de
Espérate,
un asesino
espérate.
de las un rope killer task
No,
force o algo
espérate,
así.
espérate. Todavía no llegamos a ese punto.
Digo,
Bueno,
pero sí, o sea,
pues,
sí debió haber causado algo de
claro.
conmoción porque pues no fue un asesinato cualquiera, así de que, ay, güey, un güey entró y le disparó a la familia porque los asaltó o algo. O sea, sí fueron circunstancias bastante macabras y bastante densas.
Sí, hubo bastante investigación y más por el hecho de que fue un caso muy al estilo de David Berkowitz. Ya lo platicaremos más adelantito, Memo. De hecho, en el siguiente episodio te voy a dar toda esta cuestión de la investigación y por qué pues se tardaron casi 30 años en agarrar a este güey. Pero bueno. Entonces, bueno, pues esa emoción que sentía él por el asesinato, pues no duró mucho porque pues Denis empezó a sentir que necesitaba otra vez hacer algo, güey, ¿no? Y bueno, pues tan solo un par de semanas más adelante comenzó a buscar su nuevo proyecto.
Proyecto.
Bueno, pues entonces, 2 meses después, mientras llevaba a su esposa a desayunar, Denis vio a una chica que estaba revisando su buzón en la calle 13 Este. Una chica rubia, alta, guapita, dijo, y aquí está mi siguiente víctima.
Sí, vive en el 13, uf.
Además vive en el
Aquí.
13, ya comentábamos de lo del 3, ¿no? Bueno, pues con el mismo modus operandi, pronto comenzó a estudiar la rutina de Katherine Bright, que se llamaba la chica. Bueno, pues Katherine era una estudiante universitaria que vivía sola y tenía una rutina con pues muchas vulnerabilidades, ¿no? Que pues siendo estudiante, joven, solilla, pues como que sí era potencial víctima para este güey. Y así que Denis dijo, ya está, esta la quiero para mí y está todo decidido, ¿no? Y
Está bien,
planeó.
Diosito, acepto tus señales. Yo sé que tú quieres que haga
Sí,
esto.
sí. Yo no quiero, pero pues mira, me la pones aquí enfrente. Chinga, pues, ¿qué le voy a hacer, ¿no? Y pues sí, sí pensó en lo que le iba a hacer.
Hijo del
Y su
mal.
plan consistía en el siguiente, Memo. Dijo: me voy a esconder en el closet de su cuarto. Luego, cuando la vea, la voy a atar con una cuerda. Y luego, después de amarrarla, pues me voy a dejar llevar por cualquier fantasía que me cruce por mi mente retorcida. ¿Sí viste lo que hice? ¿Sí viste lo que
Voy a
hice?
dejarme llevar por el momento. Sí, vi lo que
¿Sí
hiciste.
viste lo que hice? Y
Sí.
justamente con ese abrazo, Memo, concluimos con este primer episodio de BTK, Dennis Rader, el asesino pervertido, fisgón morbosón. Pero bueno, ya aquí vimos pues básicamente el despertar de la psicopatía sexual asesina de este cabrón.
Ay, güey. No, ahora sí, no tengo palabras. Desde el principio ya sabía que no me iba a gustar este güey, pero ya nomás espero con ansias escuchar cómo murió él solito por su propia estupidez y espero que se haya hecho justicia
Poética.
dura y fuerte contra este cabrón.
Te va a gustar, Memo. El siguiente episodio creo que lo vas a disfrutar mucho más que este.
Ok.
Pero bueno, ya aquí en este momento no fueron tantas víctimas como los anteriores que hemos platicado. Pero bueno, aquí ya lleva 4. Faltan un poquito más del doble para no darte tantos datos, Memo. Pero bueno, al final de cuentas, lo interesante del siguiente episodio va a ser la investigación. Y repito, pues cómo este pendejazo cometió la idiotez más grande cuando ya estaba básicamente fuera del radar de la policía y a 30 años de esto que te acabo de platicar, fue capturado.
Okay.
¿Vale,
Muy
Memo?
bien.
Bueno.
Ya con eso voy a esperar, tengo algo para esperar el siguiente capítulo.
Bueno, pues esperemos que el siguiente capítulo, te repito, lo disfrutes un poquito más, no te veas esa cara como de sufrimiento. Y nos podemos reír más de este pendejazo.
Okay.
Y también espero escucharte a ti, Memo, ya en tu siguiente episodio que nos narres, porque también ahí me
Ya.
tienes con el Jesús en la boca.
Uy, pues por ahí va más o menos, pero ya yo creo que después de la segunda parte de ya me toca a mí. Como te decía, ya tengo como ahí, ya nomás tengo que dar los toques finales al episodio, ya está listo. Terminamos con este BTS, digo BTK,
BTK,
y
BTS.
terminamos con BTS y ya le damos al mío. ¿Qué te parece?
Excelente, Memo. No, pues yo extasiado de escuchar tus historias aquí también en Mentes Retorcidas. Bueno, la segunda, pero así con esa calidad, pues seguramente así va a estar, ¿no?
Espero que sí, espero que les guste a todos ustedes.
Muy bien, Memo, pues nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos una vez más aquí en Mentes Retorcidas. Y nos vemos la siguiente semana para concluir con BTK, Dennis Rader, el asesino morbosón.
Tenemos ya una dirección ahí de Gmail por si quieren escribir algo. Es mentes@gmail.com. Y también si gustan seguirnos en Instagram, ahí estamos en mentes-el-podcast, para que vayan ahí a seguirnos y a escribir lo que quieran dejar ahí, es bien recibido.
Así es, síganos por favor en nuestras redes sociales y pronto por ahí también tendremos algunas sorpresitas para ustedes en las mismas redes sociales. Pronto pues les mandaremos más contenido aparte del podcast en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcasts. También por ahí tendremos videos en donde ya nos podrán ver narrando las historias de mentes retorcidas. Muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos la siguiente semana. Cuídate, Memo. Y hasta el siguiente domingo. Bueno, subimos el viernes, pero grabamos el domingo. Hasta el siguiente domingo, Memo.
Gracias, Edson. Nos vemos la
Cuídate.
siguiente semana.
Sale, Memo. Bye.